ya metiéndonos, por ejemplo, en algo de terror, para irnos para otros géneros, ¿no? Sí. Que es más complicado.
Sí, porque es difícil ser novedoso, digamos.
Claro. ¿Qué cosas has escrito vinculadas al terror? ¿Qué historias?
Y tengo muchos cuentos cortos de terror, yo. Mm. Algunos.
Porque viste que hay distintos subgéneros dentro del terror.
A mí el terror que me gusta...
Killer, el horror sobrenatural, Lovecraftiano, diferentes tipos de cosas.
A mí el terror que me gusta consumir, mi esposa y yo, vive, está escuchando, nos encanta mirar películas de terror juntos, pero tiene que ser un terror sobrenatural. El gore, por ejemplo, no nos gusta, ¿no? No me interesa. Y tiene que haber algo bien demoníaco, satánico, algo preternatural, algo, el primordial de Lovecraft, algo que vos no puedes manejar bajo ningún punto de vista y que sí o sí te va a reventar.
Pero algo que te sobrepasa.
Claro, porque si no, no
tienes.
Si no, ¿cómo te asustás? O sea, claro. Si vos lo podés controlar en algún punto.
Si lo podés convencer,
podés torcer. No.
Niño malo, suelta el cuchillo.
Claro, no, yo, si te viene con un martillo, un cuchillo, un hacha y vos sacás una más grande.
Claro, le pegás un tiro y se acabó la historia. Claro. Por eso yo el otro día me reía que veo en la tele haciendo zapping y me aparece Destino Final. Y digo, ¿por qué la muerte tiene que tomarse tanta historia para matar a alguien?
Claro. Como si lo necesitase, ¿no?
Por eso, sea un bobazo y se acabó.
No, no, ya vendrás a mi hijo.
Y encima que esa cosa que se pueda torcer la historia y escaparse del plan.
Es desopilante, gente que se escapa de la muerte y cierra la puerta.
Claro.
¿No? Y la muerte le golpea la puerta.
¿Quién es?
Claro.
O sea, un poco el terror tiene que ser algo que te sobrepase realmente.
Claro,
esa es la idea de algo que realmente te asuste, que te haga entrar en pánico, que vos sientas que no tenés control.
Y que no, que justamente es algo que te excede, pero por completo.
Claro, claro. Entonces, ese es el terror que me gusta consumir. No sé si lo logro escribir, yo tampoco es que escribo mucho terror, pero sí, las cosas que escribí terror tiene que haber algún ser sobrenatural muy jodido, cínico.
Siempre hay una cosa de sentido del humor afilado.
Claro,
que
claro. Por ejemplo, tengo uno que se llama Financiación, que es un ejecutivo que está tratando de dormir, tiene insomnio, tipo 4 de la mañana.
Opa, capaz que le interesa a Edgardo eso, ¿no? No
es ejecutivo, yo ¿no? soy un ejecutivo que tiene insomnio.
Claro.
Entonces es para vos este cuento. Y resulta que empieza a sentir un dolor en el brazo izquierdo, en el pecho, bueno, empieza a hacer ese rollo de que tiene un paro y justo al día siguiente tiene que firmar un contrato jugosísimo que lo va a llevar a catapultar. Claro, su carrera. Y entonces el tipo dice, ¿qué hago, no? Porque me estoy muriendo. El tipo se empieza a hacer un rollo bárbaro, una noche cerrada, la esposa duerme, se escuchan ruidos en la cocina, el tipo dice, hay ratas. No, ¿cómo puede ser que hay ratas? Y me duele mucho esto y se queda paralizado. Entonces, de golpe del espejo surge una figura, verrugosa, fea, con mal olor.
Lemmy.
Podría ser, con el bajo y todo tocando.
Con el Rickenbacker, ¿no? Así.
En 4 minutos tocando las espadas. Algo así. Y le dice, escúchame, hay una solución para esto.
Yo te puedo hacer el
favor. Yo te ayudo.
Pero
no quiero almas, las almas están devaluadas. Yo presto servicios y quiero compensaciones como contraprestación.
Ajá.
Y entonces el tipo accede, hace un pacto con algún tipo de demonio.
Entidad, sí.
Claro. Y le dice, ya me pagaste de antemano porque el preinfarto no es miocardio, es la primera cuota, le dice. Vas a seguir vivo, una cosa así. Un cuentito temprano, digamos, uno de los primeros cuentos que escribí. Pero por eso me parece que el terror está bueno cuando hay algo que vos no podés controlar, ¿no? Que te excede y que te termina siempre ganando, ¿no? Que te termina siempre envolviendo y para salirse con la suya.
Sí.
No sé, hay una película hace poquito que vi que se llama Siniestro, que está muy buena, con Ethan Hawke.
Sí. Ah,
es muy buena película, sí. Ese tipo de terror me gusta,
¿eh? Y si la gente quiere poder leer cosas tuyas, más allá de comprar la antología.
Por supuesto,
¿no?
Amigo.
Próxima, cómprenla porque aparece este Lemmy, ¿no? Y se te pudre ahí, ¿eh?
Va por ti.
¿Dónde te puedes llegar a leer? ¿Qué formas hay de contactarse con vos si alguien quiere hacerlo?
Sí, bueno, en Facebook.
Ahí pusimos el link para el perfil de Néstor en Facebook.
En Wikipedia hay una entrada también con algunos cuentos. Y básicamente googleando Néstor Rodríguez Figueiras aparecen muchos relatos en Acción, la revista Acción, que es una revista...
Cosas que se pueden leer en línea, digamos.
En la web, sí. En papel, más allá de participación en antologías... Acá y en el exterior, un libro propio todavía no tengo, que estoy ahí, estamos en tratativas.
tratativa de una novela, cuento yo.
Ah, o novela o cuento, sí, todavía. Sí, pero sobre que, un libro de cuentos.
Ya que es una novela, ¿sobre qué se va a tratar? Si se puede.
Sí, pero... mirá, la novela que tengo, que todavía está siendo trabajada y no sé cuándo va a terminar de serlo.
Sí, sí, a ver si soltamos y publicamos, ¿eh? A ver.
No, es una colonia en la luna. De acá unos 100 años, porque estoy cambiando las fechas. De acá unos 100
estoy
años,
ponele. La cronología. Sí, sí.
En la luna, una colonia en la luna donde la gente tiene que vivir muy acotada por los recursos, viven en domos y hay un control de la sociedad para que la gente no se deschavete, ¿no?
¿Cómo es el control?
Te implantan una circadia, un circuito en la palma de la mano al nacer y controlan tus secreciones hormonales para que no
despilfarres,
todos los ritmos circadianos.
¿Cuándo dormís? ¿Cuándo no dormís? Te lo controlan todo ellos.
Para que vos no quieras gastar de más, no quieras derrochar agua, no te salte la térmica, no quieras matar a alguien. Es una sociedad muy controlada.
Controlada, sí. Yo tengo una duda, estamos sobre el final ya, ¿no? Y capaz que esto puede dar para charlar horas.
Y vendremos otra vez cuando lo dispongan.
Sí. Porque me parece más que interesante. Yo siempre pensé, yo en algún momento de mi pasado fui un hombre de fe también, de la misma que vos. Y me planteé en su momento, porque me interesaba todo el tema de la ciencia ficción y las preguntas que hay en este tipo de géneros sobre el futuro y sobre cosas como la vida extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Y para la fe cristiana el hombre es la creación suprema.
Exacto.
Que Dios hizo, ¿no? El ser más inteligente, todo el resto son bestias que están a nuestra disposición para hacer lo que tengamos ganas. Es una visión muy...
antropocéntrica.
Lineal, ¿no? Sí, también, sí. Estoy sintetizándolo. Bueno, ¿cómo entra esto para vos, que sos un tipo de ciencia ficción, que me imagino que te encantaría todo lo que tiene que ver con extraterrestres?
Que aparezca algún bichito, aunque sea en Marte ahora que está... no, sí, totalmente. Yo creo, mirá,
por un gusanito,
vez...
¿qué daríamos por un gusanito?
Pero lo que sea. No, y mis cuentos están llenos de extraterrestres, de primero contacto. Igual. No, creo que tiene que... haber alguna inteligencia aparte más de nosotros y mejor que la nuestra, si fuera posible. Una vez escuché un pastor que hace muchísimo que contó algo o dijo algo que me impactó y me quedó grabado. Tal vez la parábola de la oveja perdida se pueda aplicar a escala planetaria, ¿no? Y la oveja perdida seamos nosotros como raza o como especie y no tengamos acceso a las otras 99 porque nos vamos a terminar quemando, ¿no? Como estamos nosotros.
Es muy interesante el planteo ese, sí, porque sí, si la Biblia tiene toda una connotación de metáforas y de cosas que todo el tiempo está vista así, ¿no? Y más un libro escrito hace tanto tiempo.
Exactamente.
Y que tiene hasta el día de hoy interpretaciones y reinterpretaciones, esa puede ser una válida.
Mirá,
me quedó.
A mí me parece interesantísimo. Sea o no válida, ya la especulación me parece interesantísima.
Sí, y corazón, mueve desde la especulación.
Un poco el corazón de la ciencia ficción es eso. O sea, no importa si pegaste en el blanco con el futuro, si la acertaste o no. El tema es que te haya movido a especular sobre qué pasaría, ¿no? Si esto fuera así o pasara así. Y me parece que eso es lo que te hace pensar y lo que te hace crecer en la ciencia ficción.
Bueno, perfecto. La verdad que un gusto haberte tenido acá con nosotros.
Auténtico placer.
Sí, sí, totalmente.
Gracias por la invitación.
Más y que... hay gente, bueno, que sigue ahí dejando mensajes. Bueno, después vamos a estar repasando todo porque ya son un montón. Es verdad, gracias. El disco también, ¿cómo lo están vendiendo? ¿Cómo lo consiguen?
Sí, se consigue por la web o en, digamos, la librería, en librerías cristianas, digamos, acá son un poco... están en un gueto, no es como en Estados Unidos, pero bueno, se consiguen. Y si no, contáctense con nosotros por Facebook y
hablamos.
Y es más, para los que están del otro lado, trajo discos.
Muy bien.
Los que llamen al 4635-7391 o posten en el Facebook de la radio, los tres primeros se llevan un disco, ¿no? De Viviana y Darío, Donde Brille Tu Luz. Todo lo que estuvo sonando de fondo en este momento se lo van a llevar.
Tremenda música. Sí. Así que
igualmente ya pasa a ser parte, ¿no? De nuestro aguantadero de premios, ¿no? tenemos un aguantadero de premios, es así. Nos hacemos cargo, tenemos todo ahí en ese aguantadero y bueno, se irá sorteando, ¿no? Claro, es la redistribución de la riqueza, la real, claro. La hacemos nosotros.
Es verdad, es verdad.
Es así, a pesar de que algunos renieguen de eso, pero no importa. Igual lo hacemos. Bueno, gracias por haber venido. ¿De dónde viniste?
Caballito.
Caballito, está bien.
Porque estamos desde acá nomás.
¿Ves? Claro, bien, bien. Nosotros hacemos un mapa de dónde viene cada invitado, ¿no?
¿De qué fines?
No, no sabemos, en verdad.
De seguimiento, con fines de seguimiento.
Quizás sea nuestro lado policíaco, ¿no?, que nos hace hacer esa pregunta,
está,
¿no?
Está bueno, está bueno.
Pero
ha venido gente de lugares tan inhóspitos,
claro,
como de Lobos, por ejemplo. Sí. Directo de Lobos para acá.
Sí, ¿no? Y ahí es ya está.
Después
terrible viaje.
Hubo otro escritor. Los escritores suelen hacer recorridos
estamos
extraños.
Estamos muy locos.
¿No?
Sí.
Se ve que o están locos o necesitan un espacio donde hablar y contar.
Igual no estaría mal
una
que.
Una cosa no niega la otra.
ambas.
No estaría mal que empiecen a mentir, ¿no? Como para ganarle al de Lobos, ¿no?
Sí. No, no. Yo vengo de Rosario, dice otro.
Rosario. Igual yo creo que, por ejemplo.
De Sal si puedes.
Claro. El que se vino, ¿no? Creo que era Pablo Martínez Burquet.
Sí.
Salió un viernes, ¿no?, y llegó el viernes de la otra semana.
Ah, interesante. Sí, sí,
En el medio entró en una especie de dimensión desconocida.
Claro,
lo que pasa es que se quedó porque la conoció.
Gusano,
claro. No volvió más.
Ah, qué interesante, turístico.
Pero bueno, queremos así llegar, ¿no?, a algunos hitos. Ayer teníamos un oyente en la selva boliviana que mandó un mensaje y dijo. Y por privado dijo, hay mejor internet acá que en Congreso. Digo, bueno, será planta, yo qué sé. Y el tipo estaba escuchando.
Otro comentario más de Alicia Macé, dice, Darío y Viviana, una inspiración constante con su música, con sus enseñanzas de vida. Grosos.
Bueno,
muy bien, ¿eh?
Bueno, ahí está.
Grande.
Gracias por haber venido.
Bueno, a ustedes.
Un placer.